COPE Euskadi.
Estar informado.
El gobierno vasco quiere hacer frente a la especulación en la compra-venta de la vivienda, extendiendo a Euskadi el modelo que ha inaugurado en San Sebastián, donde una cooperativa ha construido 109 viviendas protegidas en Txomin Enea, que se entregarán a sus socios en septiembre. La administración les ha cedido el uso de esta parcela de titularidad pública durante 75 años y los cooperativistas se han encargado de la promoción, construcción y gestión del edificio. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía COPE, soy Elisa López. Se trata de un modelo innovador que ya funciona en otros países de Europa, como Suiza, Alemania y Austria, y que garantiza que estas viviendas se destinen solo a vivir y no a especular, Usua Bilbao.
La cooperativa de viviendas Bizikide ha sido el artífice de la construcción de estas 109 viviendas protegidas en Txomin Enea. Los cooperativistas que podrán entrar a vivir en septiembre no son titulares de las viviendas, tampoco las alquilan. Aportaron una cuota inicial de 35.000 euros, se han encargado de su construcción y ahora van a vivir de forma indefinida durante 75 años en esta parcela cedida por el gobierno vasco, aportando una renta mensual de 750 euros. Idoia Soto es cooperativista y explica, satisfecha, que se han convertido en una especie de conejillos de indias de un proyecto pionero que el gobierno vasco quiere extender a otros municipios de Euskadi.
Hemos sido, nos reíamos siempre porque era como el conejillo de indias, nos llamábamos, ¿no? Porque era como demostrar que esto es posible. Primero necesitábamos un banco que lo apoyara. A partir de ahí luego todo ha ido sobre ruedas, deseando entrar a vivir, ¿no? Este modelo lo ideal sería, por la connotación que tiene no especulativa, que fuera un modelo que se pudiera replicar en todas las promociones que haya, ¿no? Ahí habría una circularidad de vivienda donde podrías entrar, salir, ¿no? Un porcentaje mayor de viviendas de este tipo pues nos ayudaría a todos como sociedad.
Si una familia decide irse antes, recupera la cuota inicial y su lugar lo va a ocupar otra familia con esa misma aportación. Se frena así, por tanto, la especulación de la compraventa en San Sebastián, que es el punto negro de la vivienda en Euskadi, según ha lamentado el consejero de vivienda, Denis Itxaso.
La semana pasada, San Sebastián aparecía a la cabeza de la especulación inmobiliaria y del incremento de los precios. En los alquileres ya hemos encontrado la manera de limitarlos de alguna manera, pero en la compraventa no. Esto es puro capitalismo. Claro, este es un sistema que rompe con eso y que entiende la vivienda como un bien esencial destinado a dar cabida a la vida de las personas. Que en Europa este modelo está extendido. Y Euskadi, como digo, que tiene este modelo cooperativista en otros ámbitos, tiene que hacer este camino, fundamentalmente por ser un territorio donde la especulación inmobiliaria ha generado muchísimos estragos, ¿no?
Con esta promoción de vivienda protegida finaliza además la primera fase urbanística de Txomin Enea, que continuará con una segunda sobre la parcela de la cárcel de Martutene, donde se van a construir unas 400 viviendas protegidas. En los próximos días se va a adjudicar el contrato para redactar el proyecto de demolición de la cárcel que el gobierno vasco quiere ejecutar lo antes posible, no más tarde que principios de 2027.
Pues de cárceles seguimos hablando porque la Fiscalía se ha opuesto ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria que la exdirigente de ETA, Soledad Iparraguirre, Amboto, salga de prisión de lunes a viernes en aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que le concedió el gobierno vasco a ella y a otros presos de ETA como Cherokee. Progresiones de grado fraudulentas según las víctimas agrupadas en Covite porque no se cumplen las condiciones exigidas como la del arrepentimiento real. Imputada por más de una docena de asesinatos y tras cumplir 22 años de los 400 de condena, Amboto salió de Martutene en régimen de semilibertad el pasado 24 de marzo y ahora la Fiscalía, como te cuento, muestra su desacuerdo con esa decisión. Dice que es un tercer grado encubierto. Entre tanto, prosigue el juicio que mantiene pendiente en Francia Josu Urruticoechea, Josu Ternera, el último juicio en el país vecino por su pertenencia a la banda terrorista entre 2002 y 2005. De cómo concluya esa causa dependerá que las autoridades galas se pronuncien sobre su extradición a España. Y el próximo lunes, el Memorial de Víctimas del Terrorismo presentará en Vitoria nuevo material didáctico para llevar a las aulas el testimonio de quienes sufrieron el zarpazo de ETA. Será de la mano de la Fundación Fernando Buesa, entre esos testimonios de víctimas educadoras que ya sí utilizan en los centros el de Sara Buesa.
Vosotros podréis pensar, si a mí me pasara, haría esto, pensaría esto, no lo sabes hasta que no te pasa. Y
Cada uno reacciona al dolor de una manera, ¿no?, distinta. A nosotros, lo que es mi ama, a mis hermanos, a mí, la sensación que tenemos es que nos hicimos muy piña. Y desde esa conciencia de mantener un corazón limpio. Todo lo que tardó la ciudadanía vasca también, ¿no?, en posicionarse, en salir a la calle. Pues decía, en la época de que yo estaba en el instituto, los populares era el grupo de gente, ¿no?, que apoyaba la lucha armada. Parece que era, parecía mentira que pudiera haber algo así.
Su padre, Fernando Buesa, socialista, fue asesinado por ETA en el año 2000 junto a su escolta. Enseguida te cuento más cosas. Nos acercaremos a la enfermedad del Parkinson, que afecta a cerca de 10.000 personas en Euskadi. Antes nos asomamos a las carreteras, no sin recordar la huelga de tripulantes de cabina de la aerolínea Lufthansa, que hoy ha provocado un total de 12 cancelaciones para vuelos previstos entre Alemania y Loyu. ¿Cómo se circula hasta ahora, Alicia Calleja?
Hay que tener precaución en varios puntos. En la P8 en Trapagarán, sentido Bilbao, ha habido un accidente en la rotonda de acceso a la Supersur con un camión y dos camiones y un turismo implicados a la espera de la retirada del turismo. Precaución. También en la Vizcaya 10, en Baracaldo, sentido Cantabria, hay un camión averiado ocupando parte de la calzada. Y en la 8, en Abanto-Ciervena, hacia Bilbao, turismo averiado ocupando carril derecho.
A ver el tiempo. Disfrutamos de sol y calor con temperaturas que rozan los 30 grados en muchos puntos del interior, pero se nos acaba de golpe este tiempo casi veraniego que hemos tenido estos días. Lo que llega no es tanto un regreso al invierno como un recordatorio de que estamos en primavera, la estación más cambiante del año. A partir de mañana, bajada de temperaturas, lluvia, viento y hasta nieve en montaña, Alicia.
Lo que hemos vivido hasta ahora no era en realidad normal para estas fechas. Temperaturas demasiado altas, ambiente casi de verano y también algo de calima. Y ahora toca el movimiento contrario, el paso de un frente frío que va a desplomar los termómetros y a dejarnos un fin de semana mucho más desapacible. Desde Euskalmet, Santiago Gaztelumendi, director de Estrategia y Coordinación, explica que venimos de una anomalía cálida muy marcada y que ahora entramos en una situación justo opuesta, también anómala, pero más propia de esta primavera cambiante.
Bueno, en realidad lo que teníamos hasta ahora es una anomalía positiva y lo que vamos a tener este fin de semana es una anomalía negativa. La normalidad, volveremos a rondar lo que toca para esta época del año, esos 15, 20, podemos pensar que sea lo habitual. Eso tenemos que esperarnos a la semana que viene a partir del miércoles, jueves, ¿no? Este frente que nos va a afectar el fin de semana tiene que ver con una borrasca, las habituales para esta época del año, que es la estación más cambiante del año. Bueno, ese frente que nos deja precipitaciones y esa borrasca también nos va a meter algo de mar y empeorará el estado de la mar, particularmente el domingo. Tal vez tengamos que hablar de un aviso amarillo por navegación.
Bueno, pues a recuperar el abrigo. Ahora los termómetros nos dejan 21 grados en Vitoria y Bilbao, 22 en Eibar, 17 en San Sebastián.
COPE Euskadi. Estar informado.
El año pasado Osakidetza diagnosticó 1.190 nuevos casos de Parkinson, el 55% en hombres y el 45% en mujeres. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente tras el Alzheimer. Mañana, coincidiendo con su Día Mundial, se representará una obra en el Auditorio Michelena de Vizcaya con el objetivo de recaudar fondos para proyectos de investigación. Carlos Molina.
Porque esa, la financiación, es una de las mayores necesidades para encontrar terapias que hagan frente a una enfermedad sin cura que tienen actualmente en torno a 8.000 personas en Euskadi. La enfermedad del Parkinson es un trastorno neurodegenerativo crónico y progresivo del sistema nervioso central que afecta principalmente al movimiento. Por suerte, tenemos grandes investigadores en Euskadi y en toda España para intentar encontrar terapias que hagan, lo dicho, frente a esta enfermedad, pero es necesaria una mayor inversión por parte de autoridades y agencias. Así lo ha destacado Nora Bengoa, investigadora Ikerbax en Achucarro.
Esto es así, tenemos científicos muy buenos, o sea, yo estudié aquí, hice la tesis aquí, me fui a la Universidad de Oxford, que está casi todos los años entre las 10 superiores del mundo, y no, o sea, estudiando en la UPV, no destacaba por ser mala, vaya, o sea, que me inserté bien en la masa crítica allí, y de vuelta hay científicos muy buenos producidos.
Y el Ministerio de Igualdad ha confirmado este viernes como crimen machista el asesinato de una mujer de 44 años el pasado 1 de abril en Basauri, presuntamente a manos de su pareja, contra quien existían denuncias previas por violencia de género. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja. Volvemos en menos de 20 minutos.